Recordar a nuestros maestros. Un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.
Estimados oyentes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Recordar a Nuestros Maestros, programa realizado por el Centro de Estudios Estanislao Zuleta, con la colaboración del Laboratorio de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Nacional, también digamos con el apoyo de Corlide, de ailibros.com, de la librería Al Pie de la Letra, por supuesto de la Biblioteca Pública Piloto, que acoge mes a mes los proyectos de públicos del Centro de Estudios Estanislao Zuleta, a UN Radio, la estructura mediante la cual llega este programa hasta ustedes, y el día de hoy a Jorge, que nos acompaña en la cabina. Quien les habla, Leandro Sánchez, está hoy acompañado de Xiomara Meneses y Caterine Castañeda, ambas miembros también del Centro de Estudios Estanislao Zuleta, y el día de hoy vamos a tratar de llevar a ustedes una reflexión y una conversación alrededor de dos figuras: Franz Kafka y nuestro querido estimado Zuleta, que comparte pues una lectura con nosotros que hace posible que se nos abran un montón de campos de reflexión y un montón de posibilidades para pensar muchos problemas. Bueno, así rápidamente, digo que brevemente, pues no será, digamos, muy necesario ahondar en quién es Franz Kafka, digamos, por el reconocimiento universal de este personaje. Kafka nace en 1833 y muere en el 24. Kafka tiene ante sí, o participa como contemporáneo de la Primera Guerra Mundial. Es un hecho importante para marcar de pronto el contexto de crisis de la reflexión y el pensamiento de Kafka. Hoy, pues, entonces abrimos, digo yo, esta conversación. Iremos mencionando algunos conceptos, algunas consideraciones centrales, nucleares en la obra de Kafka, que irán acompañadas, por supuesto, del comentario de Zuleta, que es el que permea toda nuestra formación en el CES. Nosotros habíamos pactado antes, como digamos, una hoja de ruta, la cual esperemos no cumplir, y digo no cumplir porque siempre este programa tiene mucho de buena improvisación, que consiste también en lo que se vaya ocurriendo en el diálogo que damos acá, en la discusión que damos acá en la charla. El primer concepto, la primera consideración nuclear que se nos ocurre de Kafka es esta cuestión de la culpa, que se manifiesta o que es abordada en muchas de sus obras. Es un tema recurrente en Kafka, quizá el tema central de toda su reflexión. Se manifiesta en la Carta al Padre, sobre todo en la Metamorfosis, en el Castillo. Siempre hay algo así en Kafka que, digamos, sobrevuela en diferentes contextos y va adquiriendo muchos sentidos a lo largo de su obra. ¿Qué podemos decir de la culpa para iniciar y ya darle la palabra a mis compañeras? Kafka, como ya lo había dicho, en su contexto de crisis ahí en Europa, contexto de guerra y de mucha hostilidad, Kafka, digamos, si bien no tiene una reflexión sobre su, digamos, su momento político, cree uno que hay una manifestación profunda de eso en lo que es su estructura familiar y sus relaciones del círculo más cercano, donde él empieza a elaborar toda esta cuestión de la culpa y nos pone pues de cara a esos conflictos que tiene uno con sus cercanos. sobre todo con su padre. Y de pronto, no sé si Xiomara quisiera empezar con esta cuestión, ya que Xiomara ha estado muy pendiente, por ejemplo, de la reflexión de la carta al padre, ha estado muy pendiente de estudiar eso, y por ahí se empieza a derivar la cuestión de la culpa.
Bueno, buenas noches, queridos oyentes, buenas noches, Caterina y Leandro. Con respecto a esto de la culpa, podemos decir que, pues, también de la mano de Stanislao Zuleta, es presente pues en la obra de Kafka, y la culpa está amarrada, obligada totalmente al padre. Casi que el padre es algo de lo que Kafka no puede desligarse. Pero podemos hablar, decir que es una culpa creadora. Pues la culpa puede ser o destructiva, en el sentido de que uno se puede llevar al punto de incluso, no sé, ir a la muerte con ella, o llevarla por una vía un poco más creativa. Y precisamente es la culpa la que hace que Kafka escriba de ahí en adelante, no sé, como con la intención también de entender qué es lo que ese padre representa en él. Vemos eso en la Metamorfosis, vemos eso incluso en los cuentos, en El Castillo. La culpa está presente, pero es como si Kafka quisiera, a medida que escribe y se representa en todos estos cuentos y en toda su obra, si quisiera también entender qué de él hay en el padre, qué del padre hay en él, y cómo puede hacer algo más allá de como de los límites o los linderos que el padre le ofrece o le posibilita. Y la culpa, particularmente en ese sentido creador, lo podemos ver en una escena particular de la Metamorfosis, que precisamente Caterine pues la tiene muy analizada, y pues también gracias a ese aporte que hace Zuleta, y es cuando Samsa pues empieza a descubrir que, siendo un insecto, pues tiene una posibilidad. Bueno, ser un insecto para él le representa cosas que lo restringen, pero también cosas que le posibilitan, y eso es muy bueno pensarlo en esa doble vía. ¿Qué le restringe el ser un insecto? Pues, por un lado, el vínculo con los otros, pues ya no puede relacionarse de la manera que lo hacía antes. Antes podía conversar con ellos, o bueno, por lo menos dirigirse a ellos con el lenguaje articulado, pero ahora él tiene una dificultad, y es que los otros no lo entienden, ¿cierto? Esa imposibilidad de él para hacerse entender ante los otros, pues también lo va configurando en un ser solitario, pero además en un ser muy extraño. Pues es corpóreamente es totalmente diferente a los suyos, pues al padre, a la madre, incluso al jefe, pues a todo el resto de mundo que lo rodea. Pero también lo incapacita para trabajar, lo incapacita para vivir la vida tal cual como la vivía antes, y le empieza a generar a él también otras posibilidades. Y esto es lo maravilloso del análisis que hace Zuleta. Y es que le posibilita darse cuenta que, aparte del piso, él tiene otras, no sé, tiene las paredes y tiene el techo para caminar. La interpretación que hace Zuleta de este apartado es que las paredes y el techo son la representación de la escritura. Caterina tiene una conexión muy interesante con eso, con la carta al padre. Sería muy rico que nos la contaras, ese vínculo que tiene esa escena particular de la carta al padre y esa de la Metamorfosis.
Bueno, buenas noches a todos. Siguiendo con lo que dice mi compañera Xiomara, pues es cierto que hay una conexión muy directa en la carta al padre y la Metamorfosis, y es ese punto donde Zuleta hace un análisis muy atinado, y es esa analogía de cuando en la carta al padre le escribe que él ve como un mapamundi extendido donde él se ha acostado y parece que no queda ningún lugar libre para él. Y finalmente en la Metamorfosis se ve como las paredes y el techo son esos lugares precisamente en el que él puede desplegar libremente sus movimientos. Aquí hay una conexión directa con la culpa, y es la manera como en este pasaje como tan conocido del bombardeo que le hace el padre a Gregorio Samsa con las manzanas, cuando le deja hasta clavada en su espalda y que se pudre ahí como testimonio de lo ocurrido, y le imposibilita precisamente acceder luego a ese espacio que él ya había ganado, que es el de las paredes y el techo, que, como lo mencionaba Xiomara, es la escritura, es ese lugar libre para desplegar todo lo que le ha sido negado por el padre. Pero hay algo muy particular, y es que si bien la escritura es la parte, es como la opción para huir de cierta manera de la culpa, también va pues lleva cargada de ella, nunca se puede salir, y como vemos en toda la obra de Kafka, es un elemento que es imprescindible, porque sin él pues la obra sería algo completamente diferente. Y bueno, hay algo muy importante en señalar, y es como la culpa se vuelve cuerpo, pues como en... es algo que en toda la obra de Kafka se ve exteriorizado, que no es algo que se quede como un sufrimiento interno, sino que lo expresa el cuerpo, y yo creo que no es algo obvio ni de poca importancia. Y bueno, yo creo que Leandro nos puede acá enfatizar un poco más en lo importante de, pues como esta corporeidad que puede expresar el sufrimiento que se lleva interno.
Pues hombre, yo considero que bajo esa vinculación ahí que estamos tratando de hacer y que ustedes dejan como propuesta para discutir entre esas dos obras, pues, que son La Metamorfosis y La Carta al Padre, y entre esas dos figuras que aparecen allí, por un lado la del hijo, por el otro lado la del bicho ese que todavía no sabemos qué es y ojalá nunca lo sepamos, también como que la obra de Kafka o ese texto debería incluso encerrar ese misterio que es el que permite pues la posibilidad de la interpretación. Esas dos figuras están ahí y bueno, con mucha fuerza una tercera, que es la del padre, y de la cual ustedes ya han dado como pistas para pensar el tema de la culpa. Yo entiendo en lo que plantea Caterine y también un poco en lo que plantea Xiomara que hay dos consideraciones importantes sobre las cuales uno puede empezar a hacer interpretación de ese asunto de Kafka. Por un lado, Xiomara vinculaba fuertemente algunas escenas con el momento del espacio, lo que significa el espacio ahí en La Metamorfosis, lo que significa, digamos, la libertad de caminar por las paredes, de caminar por el techo, lo que representa para la interpretación de Xiomara el suelo, como el espacio ya, digámoslo así, ya colonizado, el espacio que ya habita, el otro que es con el cual se las tiene que ver de pronto el bicho este, o con lo, en donde Kafka una y otra vez encuentra la elaboración de su culpa también como de una manera muy atada a las disposiciones del otro. Y Caterine también insistía en una cosa que también podemos entender como, digamos, enmarcada en unas coordenadas espaciotemporales, que es la cuestión del cuerpo. Yo creo que en esas dos, digamos, vías de interpretación que tratan de enlazar las muchachas, uno puede ver que se manifiestan otra serie de cosas. Primero, la sugerencia de Kafka, todo el tiempo de estar distanciándose, de estar, digamos, partiendo de un espacio común y tratando de encontrar su propio espacio. Es una cosa muy importante. Ese bicho también quiere generar, digamos, el momento para estar con él mismo, el momento para desarrollar también, como lo decía Xiomara, la escritura, el espacio propio, en lo que tanto insiste Kafka, lo que le impedía la figura de su padre, lo que le impedía las consecuencias de la figura de su padre, que no simplemente era una representación mental o una angustia ahí extraña, sino que representaba todo el poder y la fuerza de, digamos, de la ley en el hogar, de las formas de institución familiar muy rígidas, burguesas, a las cuales Kafka de alguna manera le quiere hacer contrapeso. Kafka en ese bicho y en ese hijo que escribe, ya de pronto no tan ficcional, sino que esa carta es verdadera, esa carta no es, digamos, obra de, o surge de una reflexión literaria de Kafka, sino que es una carta que le escribe en realidad a su padre. Es de verdad que le escribe la carta. Entonces, digamos, en esas dos dimensiones, para insistir, se manifiesta la insistencia de Kafka en abrir otros espacios y en pensarse unas lógicas diferentes a las que impone una sociedad ya muy rígida, lo que supone la institución familiar y los vínculos que se dan dentro de un hogar, de pronto también empiezan a ser cuestionados por Kafka. Zuleta nos sugiere varias interpretaciones de lo que es una metamorfosis, cuando comenta ese texto de Kafka y habla de ciertas transformaciones que se dan ahí, de la transformación en principio uno puede decir también corporal, como decía Caterine, pues amanecer siendo un bicho es una cosa tremenda, la modificación de las relaciones o el vínculo con los otros también, y una sugerencia de la transformación de esa figura pues poderosa, potente, limitadora para Kafka, que es el padre. Que también hay una cosa ahí extraña con el padre y que el padre termina deviniendo con unas características, digamos, que no son las de esa autoridad, sino que son más bien como las de la derrota, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas. Y todo eso entonces nos lleva a pensar, o por lo menos a mí, no sé qué pensarán las muchachas, que lo que se está cuestionando ahí es una forma hegemónica y muy dura, muy lineal de considerar la vida y la relación con los otros en contraposición a la posibilidad de abrirse otros caminos. Kafka en gran medida detesta su ser abogado, el orgullo de su padre pues por otras cosas o hacia donde lo encaminaba, el vínculo con su padre, y es como la rebeldía de tratar de salirse de esos esquemas. Kafka yo creo que reniega en el fondo también de una vida que se le había establecido de antemano, como esas familias que tenemos también nosotros muy cerca, tenemos ejemplos todo el tiempo en la sociedad colombiana, aquellas que imponen ya de entrada lo que quiere ser su hijo, lo que se sugiere como lo bueno, como lo mejor en un ambiente familiar, como lo que imponen los amigos, las reglas esas rígidas sin las cuales uno no es aceptado, esas reglas que lo cobijan a uno en vínculos sociales, que Kafka cuestiona no por capricho, sino porque ve que en esas formas lo que hace es encerrarse en la posibilidad del desarrollo de una personalidad propia, todo el tiempo el ataque de la escritura es a eso, su lugar como escritor, la relación que tiene con las palabras es, digamos, como ese bastión que también a veces falla, que en muchas ocasiones termina derrotado, que lo lleva a considerar no publicar lo que escribe, no compartirlo. Entonces es como eso, Kafka no nos está diciendo que la voluntad o que la personalidad es hacer lo que yo quiera y salirme de unos esquemas y ser muy original por X o Y cosa, sino que Kafka sabe que incluso la posibilidad de desarrollarse como individuo, como de conseguir eso propio que no se repite en otros, está en el vínculo con ellos. Kafka no sería Kafka sin la relación con su papá, por ejemplo. Es una cosa muy poderosa. Por eso la reflexión de Kafka siempre tiene al padre ahí, siempre lo tiene presente. Es imposible no encontrar esa figura, en las formas que sea. Kafka nos puede estar señalando en esos aforismos famosos que tiene, o en esa escritura también muy quebrada y fragmentaria, en otras expresiones, en otras formas, cosas que de pronto no se vinculan con eso, pero que si uno ve en el fondo y conecta con el corpus grande de su obra, todo el tiempo tienen el vínculo con ese otro que le impide cosas, que lo limita y que es el motor, para robarle pues una expresión a Caterine de otro espacio, que es el motor sin el cual no hay posibilidad de nada, es el motor para el fracaso y el motor para salir de ese fracaso. Por eso que también es una idea que le roba a Caterine, estoy un poquito ladrón, es esa cuestión de pensarse una vida artística y lo que significa eso pues en el contexto de Kafka y lo que podemos recibir nosotros a través de la lectura de Zuleta, que apunta una y otra vez a la posibilidad y el desarrollo de la escritura, si se quiere como forma de vida, etcétera, etcétera, y a partir de la cual uno puede tramitar lo que aquí estamos, digamos, considerando como culpa. No sé qué elaboración surge para ustedes desde mi punto.
En la metamorfosis se ve claramente lo que Leandro nos decía hace unos momentos, y es precisamente la interiorización de la mirada del otro, porque si bien vemos en la obra, al principio Gregorio Samsa divaga entre si es realidad o ficción ya la transformación que él ha sufrido, y esto no se confirma sino hasta que se presentan los otros y en efecto le confirman de que así es. Entonces también esa exclusión de él luego, que aunque esté en su cuarto y esté entregado a la escritura, pues como ya vemos en la que se representa en estar caminando por paredes y techos, aunque él ya esté ahí excluido, se ve que no puede olvidar nunca la mirada ya que le otorgaron los otros, y que es como esa confirmación de lo que él es, porque sin ella creo que hubiera seguido en el vaivén de si era realidad o si era fantasía lo que le había ocurrido.
Bueno, y continuando con esa relación en la escritura, entre escritura y el padre Kafka, pues quiero leerles un fragmentico de la carta al padre. Dice: ciertamente que aquí me había separado un trecho sin depender de ti, aquí es la escritura. Si bien recordaba un poco al gusano que, pisoteada la parte trasera, se libera con la parte delantera y se arrastra de un lado. Hasta cierto punto estaba seguro, había un respiro. La aversión que naturalmente tuviste enseguida, también hacia mis escritos, me era aquí excepcionalmente bienvenida. Él se está refiriendo pues a esa versión en la que él decía como que no me importa, cuando le dice el padre, deja el libro, pues el de la metamorfosis sobre la mesita de noche, Kafka sabe que nunca va a leer esa obra y que bueno, que lo que él escribe, a pesar de que está impregnado de él en todo momento, pues el padre no va a leerlo en ningún momento, ¿cierto? Pero es la posibilidad, como que lo dice Kafka, sí creo que es en la carta al padre, me sentía libre, pero es una libertad pues que obviamente no está aislada del padre, sino todo lo contrario, pero es libre en el sentido de que no va a tener el juicio del padre diciéndole todo el tiempo, está mal, fracasaste, porque aparte Crespa hacía el padre con todos los proyectos que emprendía Kafka. Pues si ya de antemano Kafka emprendía un proyecto y sabía que iba a fracasar, pues era así de fuerte esa figura del padre. Pero entonces ahí como que por lo menos sabía que era un fracaso, que a pesar de que él sabía que era un fracaso, no dejó de hacerlo. Aunque también se vincula con eso que Leandro decía ahora de que tampoco es gratuito que Kafka tuviera tanto temor para publicar su obra. Pues él no publicaba su obra por cierto temor, no sé, como a la figura, a la imagen del otro de que le dijera que estaba mal. Bueno.
No, pues yo creo que ha rendido bastante. Lamentablemente, pues uno aquí siempre sujeto a la cuestión de tener un espacio determinado de tiempo para elaborar cosas. Prometemos volver en 8 días y que lo que hayamos construido acá haya llegado hasta ustedes y haya despertado inquietudes. En gran medida también, de cierta manera, herido algo que, pues los haya herido en algo que los invite como a reflexionar y a cuestionar, digamos, un poco las formas en las que construimos nuestros vínculos con los demás, que en últimas es también una de las grandes invitaciones de Kafka, invitarlos a que se acerquen a Kafka. Y bueno, recordarles que este programa lo estamos haciendo en el marco de la conferencia que tendrá lugar el 6 de marzo en la Biblioteca Pública Piloto, a partir de la pregunta de dónde sacar motivos para vivir. Esto estará elaborado por Carlos Mario González, director del Centro de Estudios Estanislao Zuleta y profesor de la Universidad Nacional, en la Biblioteca Piloto, como ya dije, Pública Piloto, en el Auditorio Torre de la Memoria, 6:30 de la tarde, recordándoles a ustedes llegar, digamos, con tiempo considerable, porque lamentablemente también tenemos allá como esa cuestión del espacio y los asientos, digámoslo así, son limitados. Bueno, sin más, volvemos a agradecerle a Jorge que nos ha acompañado en la cabina hoy y también sugerir que visiten nuestro sitio web www.ces.org para que ahí se enteren más de nuestros procesos y puedan también acceder a ciertos materiales que destinamos para ustedes. Sin más, prometemos volver, como ya dije, entre 8 días. Y, no sé, terminar de sacarle punta a lo que Kafka y Zuleta nos presentan pues en sus consideraciones sobre la vida.
Muchas gracias.
Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.